comente sobre su experiencia como psicóloga acompañante de en familias, y después Juan, y después el debate. Antes, unos 10 minutos o menos.
Vale. Bueno, pues como comentó Cristina, ¿no?, que hay tres factores para que están en juego en el tema de las incapacitaciones, ¿no? Los factores psíquicos, psicopatológicos, los físicos y los demenciales, o procesos de demencia de ese tipo. Yo me voy a centrar más bien en lo psíquico, lo psicopatológico, un poco también en la línea que iba comentando Manuel, ¿no? Dentro de la cuestión de la psiquiatría, ¿no?, de las cuestiones institucionales y los derechos en salud mental, podemos pensar que hay como tres ejes, ¿no?, institucionales que están en juego. Pues por un lado son las propias instituciones asistenciales, es decir, los hospitales psiquiátricos, los centros de asistenciales, los ambulatorios, los pisos tutelados, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Bueno, y en el público pues están, digamos, en el espectro de los concertados, que prácticamente van a pasar a ser casi la mayoría, que es un tema muy, 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 bueno, todos lo saben, ¿no?, que es crucial la cuestión de la privatización de la sanidad. Las otras instituciones son las jurídicas, ¿no?, que es de las que se van a hablar en esta jornada de hoy y la de la semana que viene, que son las instituciones, los jueces y todo lo que tiene que ver con llevar a cabo estas medidas de capacitación. Y la tercera institución, que, bueno, que aquí es la que voy a traer yo, que es la familia, ¿no? En la cuestión de la familia, que probablemente sea el punto más peliagudo, porque bueno, pues bastante podemos poner en tela de juicio las decisiones hospitalarias de los psiquiatras, de los psicólogos, de las instituciones asistenciales, podemos poner en tela de juicio las cuestiones jurídicas de los jueces que tienen que determinar en base a lo que iban contando Cristina también, ¿no?, esa serie de factores y tal, pero la que parece más complicada es la cuestión familiar. Nosotros, como trabajamos, hay un par de compañeras mías que trabajamos con el dispositivo de acompañamiento terapéutico, pues estamos más en contacto con esa realidad cotidiana de los sujetos. Como bien decía Manuel, un psiquiatra pues no tiene contacto prácticamente con el ámbito cotidiano de la persona, y pocas veces con la familia. Entonces eso es lo que voy a, en 5 minutos, intentaré plantear, ¿no? La función del acompañante terapéutico de alguna manera es un elemento que juega, puede ver un poco todo el proceso en el que está inmerso una persona, ¿no?, un paciente. Ya sabemos de los obstáculos que los pacientes y nosotros también, los que hemos estado en tratamiento psicológico y tal, todas las resistencias que nosotros mismos ponemos a un tratamiento, eso es obvio, ¿no? Porque también está esta cuestión de que a veces, y como bien dijo Manuel, a veces hay unos beneficios que uno obtiene de una cierta de un diagnóstico, de una cierta problemática, ¿no? Beneficios secundarios que se llaman, ¿no? Beneficios secundarios de una problemática. Y hay resistencias de todos los tipos. Muchas veces a pesar de que uno quiera, ¿no?, mejorar su situación, pero sucede muchas veces lo contrario. Y luego los obstáculos que presentan la familia de las personas, ¿no?, de los pacientes, y ese es el más complejo, ¿no? Puede parecer paradójico, ¿no?, que por ejemplo una familia que tenga unos padres que asistan a un centro de servicios sociales o a un hospital preocupado por la salud de un hijo o una hija, demanden, ¿no?, que la cosa sea, que se resuelva, que el paciente, su hijo o su hija, pueda mejorar y tal. Pero cuando uno va observando cómo se comporta la familia, pues pareciera que la intención última no es esa, parece que todo es lo contrario. Nosotros, bueno, yo estoy más vinculado al campo psicoanalítico, evidentemente, la cuestión inconsciente, ¿no?, donde las personas pueden desear una cosa y luego finalmente van obteniendo lo otro. Y entonces lo que se observa finalmente no es lo que aparentemente es lo que se pretende, ¿no? Entonces, la cuestión familiar es para nosotros un eje, ¿no?, el eje capital de nuestro trabajo. No sé si, bueno, hay un psicólogo social, bueno, ya falleció hace muchos años, se llamaba Pigeon Rivière, que montó un modelo de trabajo, un modelo teórico de trabajo, donde consideraba que el sujeto, la persona que enfermaba, ¿no?, dentro de un espacio familiar, lo llamaba un emergente, ¿no? Para pensar que la enfermedad no es una cuestión natural, no es algo propio del sujeto, sino que hay una serie de elementos, factores que hacen que alguien dentro de un núcleo familiar, por disposiciones psíquicas, por vulnerabilidad, por sensibilidad, por lo que fuere, enferma, ¿no? Y enferma y pasa a ser un emergente de esa familia, ¿no? Entonces ese emergente, o portavoz, como él también lo llama, la familia lo tiene puesto en un lugar, como que lo aísla, y aparentemente con un deseo de protegerlo. Por eso las incapacidades es muy curioso, ¿no? Porque se supone que se incapacita alguien para protegerlo, pero no se sabe a quién se protege, si al paciente o a la familia, para que, por ejemplo, quedarse con el dinero, la herencia, lo que fuera. Pero bien, entonces los padres realmente terminan culpabilizando al sujeto, al hijo, a la hija, de su patología o de lo que fuere. El sujeto se culpabiliza a sí mismo. Luego el sujeto puede culpabilizar también a las instituciones, a los profesionales. La familia luego culpabiliza a los psiquiatras, a los médicos, a los psicólogos. O sea que hay toda una red de culpabilización tremenda, con lo cual todo eso se clausura, como bien se dijo antes aquí, con el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico clausura. Dice, bueno, pues trastorno de personalidad inespecífico, no sé qué, no sé cuánto. Entonces se clausura y se produce como cierta calma, tanto para la familia como para el psiquiatra que diagnostica, como para el propio sujeto, quizá, pues entonces lo que me pasa es que estoy así porque soy, yo qué sé, bipolar, por decir algo. Entonces, Pigeon-Rivière trabajaba todo este tema. El tema es muy complicado porque cuando uno viene un paciente a un hospital, a un ambulatorio o a una consulta privada, es muy difícil convocar a toda la familia y generalmente la familia no aparece. Hemos visto casos nosotros, aquí está mi compañera, de, por ejemplo, de pacientes que la madre, o el padre, pero realmente es la madre, me van a perdonar, pero estadísticamente es así, va al psiquiatra de referencia, le cuenta cómo está el hijo y el psiquiatra receta. Y el psiquiatra no ve al paciente, ¿no? Eso es bastante habitual. Solamente un comentario que quería hacer respecto al tema de las patologías, de la psicopatología, del DSM-4 y todas estas cuestiones. A la hora del trabajo, nosotros cuando estamos trabajando, esta tendencia de psiquiatrizar todo y utilizar etiquetas del orden de, por ejemplo, como acabo de decir, bipolar. No, lo que pasa es que tú tienes un TDAH o tienes un problema de melancólico, maníaco-depresivo, trastorno obsesivo, no sé qué. Esta tendencia a etiquetar todo, ¿no? Y los propios trabajadores muchas veces caemos en esa trampa, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, si en un coloquio que estamos trabajando, por ejemplo, el problema de alimentación de X, bueno, situarlo en ese contexto. Pero a la hora de trabajar con la persona, toda esta retahíla de etiquetas que puso ahí Cristina en los informes psiquiátricos, lo único que hace es utilizar terminología que tampoco nadie entiende, y en vez de utilizar términos cotidianos, ¿no? Dice, bueno, en vez de decir, bueno, ¿qué tal vas con el delirio? ¿Qué tal? Dice, bueno, como tu estado de ánimo, ¿no? Hablar de tristeza, hablar de alegría, hablar de deseos, hablar de frustraciones y todas esas cosas. Y entonces, claro, se deshumaniza el tratamiento, pasa a ser todo una especie de un armamento de terminología, de ingeniería social. Ya no hablemos de los test, no hablemos ya de los trastornos, las electroshock, no hablemos de la medicación y tal. Con lo cual, el sujeto pasa a ser una cosa, ¿no? Está cosificado. Personas que se presentan en las consultas, en los hospitales, y dicen, yo soy un TOC, por ejemplo, ¿no? Soy un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Y incluso suele pasar que cuando el psiquiatra lo ve, o el psicólogo, o el psicoanalista lo ve, y esa persona vuelve al cabo del tiempo, el psiquiatra le remite otra vez a sus síntomas. Ay, ¿qué tal vas tú con tus obsesiones? ¿No? Y el otro capaz que ya está en otra situación, y después se lo recuerda. Y ya, bueno, la verdad que sí, bueno, tengo un poco más, un poco menos y tal. Esto es como si un amigo deja de fumar, o una amiga deja de fumar, y está haciendo un esfuerzo tremendo en dejar de fumar, y viene uno y le pregunta a los 2 meses, bueno, ¿y qué tal las que llevas para dejar de fumar? Dice, bueno, o te deja una pareja y lo estás pasando mal, y viene alguien y dice, ah, bueno, ¿y qué tal llevas lo del divorcio? Y dice, bueno, joder, me lo está haciendo parar otra vez. Bueno, a ver, nos acordamos de esa manera. Y yo solamente para terminar, no me quiero meter en tema de... Dos cosas solamente quiero contar. Esto es la salud mental, ¿no? Es un término que está utilizado, pues ya está instituido y bueno, pues no hay manera de tirarlo atrás, ¿no? O sea, una vez que se instituye un término, pasa a ser parte del lenguaje y ya es muy difícil volverlo atrás. si lo pensamos, nos remontamos a los orígenes, ¿no? De pensar salud mental es como una asociación falsa, ¿no? Una alianza falsa de dos términos. Porque mente como tal tienen hasta cualquier vertebrado que tiene sistema nervioso. Pero se hace esta atribución entre salud y enfermedad, ¿no? En vez de pensar como un continuo, ¿no? Porque no hay una diferencia entre salud mental o enfermedad mental. Hay situaciones donde cuántas veces nos despertamos en la mañana sin que nada nos suceda y tenemos ganas de llorar, ¿no? Y de repente despertamos con una tristeza tremenda, ¿no? Y no pasó absolutamente nada. Hubo momentos que no pasó absolutamente nada y estamos contentos y estamos muy felices. Con lo cual, hay un libro que escribieron en conjunto Fernando Colina con Álvarez José María, no recuerdo el libro cuál es porque tienen varios, y yo comparto una tesis que les voy a comentar aquí. Bueno, Colina es un psiquiatra, está más vinculado al campo psicoanalítico, Álvarez, y Colina es un psiquiatra y es conocedor del campo psicoanalítico. Entonces, plantean esta cuestión de, por ejemplo, de la cuestión de la esquizofrenia, por ponerlo como modelo, ¿no? De la psicosis, ¿no? De ese tipo de psicosis tan particular que es la esquizofrenia. Y parte, ¿no? De esquizo quiere decir división, ¿no? Que parte de que el sujeto, nosotros todos como sujetos, estamos divididos. O sea, hay una contradicción entre lo que dije al principio, entre lo que son nuestros deseos y luego lo que luego resulta que queremos hacer, lo que hacemos en realidad. Las familias, queremos mucho a nuestros hijos, pero luego hacemos cosas todo lo contrario, y todo pareciera que no. Por ejemplo, cuando una pareja se está por divorciar y hay dinero por medio, casas y lo que fuere, y niños pequeños empiezan a ir a llamar a abogados, a juzgados, a tribunales, hacen declarar a los niños y un montón de cosas, y nadie pensaría que esas personas tienen un problema mental, esos padres. Y ah, no, porque se comportan perfectamente, conocen los jueces, los abogados, las leyes y tal, y llevar a los niños de un lado para otro, y los niños están en una situación tremenda. Y los jueces tampoco se ponen a pensar, bueno, estos hombres, esta pareja no están muy bien de la cabeza. O sea, conocer los mecanismos legales y sociales no quiere decir que uno esté loco, es que esté cuerdo, puede ser todo lo contrario, ¿no? La tesis que ellos plantean en su libro es la cuestión de que dan, por ejemplo, en la antigüedad había delirio místico, gente que hablaba con el más allá, bueno, hablaba con las divinidades y todo lo que sea, perfecto. Pero no estaba la cuestión del delirio como se concibe después de hace unos 200 años, lo que era la esquizofrenia. Existían otro tipo de trastornos. Bueno, de hecho las mujeres las quemaban vivas, porque si eran, ¿no? Que se hacían en España, en la Plaza del Luchadero y todo ese tema. Ellos le atribuyen a un cambio importante en lo social, por eso es tan importante pensar la familia a la hora de pensar las problemáticas de cualquiera de nosotros, al cambio en la revolución industrial, ¿no? Como que cuando fue el momento de la revolución industrial, que surge en Europa, se produce todo un cambio tremendo, donde las necesidades pasan a ser otras diferentes, donde empieza a haber toda esta cuestión del desempleo, toda esta cuestión de la presión social, de tener que estudiar, de que optar, de toda esta carrera, que ya la vemos en el momento actual en qué situación estamos, ¿no? Entonces, dice que no es una enfermedad de la naturaleza, ni es un virus, por ejemplo la esquizofrenia, ni es genético. Dice, es un trastorno de la cultura y de la historia. Y la tesis, que yo comparto plenamente, es que es en ese momento, donde ese cambio tremendo que es la revolución industrial, se producen otro tipo de sintomatologías diferentes a las que había antes. Bueno, esto lo dejo ahí y bueno, si quieres te digo, dos minutos, termino. Por tanto, por ejemplo, los trastornos esquizofrénicos lo que hacen es desafiar a la ciencia. La desafían y la acorralan. Y en este caso a las ciencias médicas, psicología, psiquiatría, psicología. Porque nadie sabe qué pasa, nadie sabe lo que es una esquizofrenia. Muy difícil saber qué es eso. Y este asalto que hace la locura a la razón, a la supuesta razón moderna, si por ejemplo, eso ya es una ocurrencia mía, si nosotros viviéramos 200 años en vez de vivir lo que vivimos, terminaríamos todos esquizofrénicos. Solo que hay gente que empieza a manifestar esa problemática con 20, con 25, con 30, 35. Y hay otro que aguantamos, más o menos. Pero si viviéramos 200 años, es el mismo sistema social, es el que nos llevaría a que seamos todos esquizofrénicos. Pues solamente eso, no digo más nada.
Pues gracias, Carlos. Y ahora pasa a